bosque al incendiar la orilla.
Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
La igualdad como principio, capaz de que multitudes de cualquieras podamos tomar el presente en nuestras manos y crear un otro mundo que desplace a la barbarie capitalista, es una de las ideas fuerza que rigen el pensamiento político del filósofo francés Alain Badiou y que procuramos poner en función en los martes por la noche frente a los micrófonos de la tribu. Esa apuesta por cuestionar lo que el sistema entrega como cosa juzgada para ponernos a bailar una melodía única y monocorde, pero también por revisar las pesadas herencias de los modelos que se presentaron como revolucionarios, son un modo de pensar y hacer que ha encontrado su cauce en los acontecimientos que interrumpen lo dado, que se permiten la invención como posibilidad. Visitar ese legado, que es uno de los afluentes inevitables de las corrientes emancipatorias en las que queremos navegar, tiene hoy una excusa perfecta a partir de la edición de Acerca del Fin, un libro de conversaciones entre Alain Badiou y su par italiano, el también artista Jean-Baptiste Tusa, que los compañeros de la editorial Tinta Limón lanzaron en estos días. Convidados por Tinta Limón, en Después de la Deriva asumimos la invitación para acompañarlos en el lanzamiento del próximo jueves en el bar de esta casa, porque Raúl Cerdeiras, uno de los nuestros, esté formando parte o no del cotidiano del programa, es uno de los intelectuales argentinos que más y mejor conoce y difunde la obra de su colega europeo. ¿A qué fin se refiere Badiou en el título de este libro a partir de una larga charla con Tusa? ¿Hay elementos nuevos en el horizonte filosófico de Badiou o se trata de otra exploración posible acerca de postulados ya conocidos? ¿Por qué las ideas de Badiou siguen siendo una referencia para pensar y hacer la política? ¿Qué hubo detrás de la moda de estas mismas ideas y por qué perdieron algo de su influencia? ¿Es el combate de Badiou a las tan elogiadas identidades lo que le corrió del centro de la escena o, directamente, su crítica radical a la democracia lo que operó en ese sentido? Trataremos hoy aquí, sin importar la densidad de las sombras que nos envuelven, ni las aguas tormentosas que amenazan con quitarnos todo horizonte, de hablar de filosofía en la radio y de renovar las razones de donde la política sea un asunto vivo y portador de nociones que nos permitan avistar un mañana.
Después de la deriva.
Son las 10:10 de la noche de este martes futbolero en la Argentina. Estamos iniciando el capítulo 104 Después de la Deriva, pero de alguna manera por estos avatares del fútbol que nos distraen. Estamos viendo una de las semifinales de la Copa América. Argentina juega y pierde contra Brasil allí en el Mineirao. Pero Después de la Deriva no va a hablar hoy de fútbol, como se desprende de la editorial que leímos hace un ratito nomás. Hoy vamos a hablar de Alain Badiou, de este filósofo francés que ha aportado ideas políticas bien interesantes a la cuestión social y política de este tiempo, básicamente porque, como decíamos también en ese texto, los compañeros de la editorial Tinta Limón nos han invitado a participar de esta presentación del libro Acerca del Fin, presentación que va a ser en esta casa con parlantes, que es La Tribu, el próximo jueves a partir de las 8 de la noche, aquí Lambaré 873. Y para presentar este libro de Badiou en una conversación con Jean-Baptiste Tusa, los compañeros de Tinta Limón pensaron en Raúl Cerdeiras. Raúl Cerdeiras, compañero y mentor de este espacio radial que transitamos los martes ahora a las 10 de la noche. Raúl Cerdeiras está del otro lado de la línea. Hola, Raúl, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo te va, Sergio?
¿Todo bien, vos?
Muy bien también, muy bueno. Bien.
Muy bien. La selección está logrando que no estés afónico por ahora, pero así que aprovechemos a charlar.
¿Cómo no? La filosofía puede navegar también en el medio de las pelotas y de los puntapiés.
Está muy bien. Bueno, contame un poco qué ha significado para vos, que sos, como decíamos por ahí, un conocedor muy intenso y profundo de la obra de Badiou, este libro acerca del fin que vamos a estar presentando el jueves próximo aquí en La Tribu.
Sí, conocedor sí, pero los adjetivos que agregaste habría que dejarlos en suspenso. No, mirá, yo creo que Alain Badiou es un filósofo de una importancia y jerarquía real, lo suficientemente importante como para que sea difícil poder comentar una obra particular, como es el caso del libro este acerca del fin. Cómo introducir un pensamiento que está de alguna manera recortado en un libro, en un horizonte que es un horizonte de cierta universalidad, como es la obra de Alain Badiou. Yo, para que los escuchas tengan un poco una idea, Alain Badiou ha escrito fundamentalmente tres grandes obras, cada una de ellas ronda los 600 a 700 páginas, y que técnicamente uno podría decir que una es una ontología, el otro libro es una fenomenología, y el último y tercer libro está dedicado a lo que él califica como los procedimientos de verdad. Además de eso, tiene más o menos 40, 45 títulos, además de esas tres obras. O sea que cubre un espectro de posibilidades sumamente importantes, ¿no? Ahora bien, tenemos que hablar del último libro. Sí, el último libro se titula Acerca del fin. Y una de las cosas que yo te escuché que decías cuando leías la editorial era que vos preguntabas a qué fin se refiere Badiou en el título de este libro. Y bueno, yo tendría una primera respuesta, que es a la finitud, a la idea de finitud. Porque una idea eje de este filósofo es justamente plantear que el pensamiento contemporáneo está tomado alrededor de dos ideas, ¿no? Dos ideas fundamentales. La primera es que somos finitos y mortales los hombres. Y la segunda, que como consecuencia de ser finitos y mortales, todo lo que los hombres hagan está marcado por el relativismo, porque se supone que alguien que es finito y mortal no tiene capacidad alguna para pensar algo, ¿sí?, que vaya más allá de los límites de su propia vida y de su propia existencia. Ahora, eso desde el punto de vista del pensamiento supone una restricción tremenda, ¿sí?, cuyas consecuencias las sufrimos cotidianamente, la sufrimos en el horizonte de nuestras vidas, la sufrimos en el aquí y el ahora. Un mundo sin futuro, un mundo sin esperanzas, un mundo que se repite, un mundo que no tiene salida, un mundo que no ofrece nada, ¿sí? Es un mundo en donde naturalmente las personas se recuestan sobre sí mismos, sobre su propia autonomía, sobre su propio yo, buscan el momento oportuno del aquí y el ahora para poder zafar de las situaciones, etcétera.
Y Raúl, perdón que te interrumpa, ¿es un mundo, el que vos describís tan crudamente, es un mundo hijo de esta hegemonía del capital?
Totalmente, totalmente, porque el capitalismo es un sistema político, económico y social que abre la idea de que es algo así como que tiene y apunta a una extensión, ¿no?, a una especie de infinitud. Pero realmente es un mecanismo propiamente típico, ¿no?, de las estructuras finitas que se repiten constantemente y están constantemente reproduciendo, ¿no?, la lógica mercancía-consumo, 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 que, como lo decía el viejo Marx, es dinero, mercancía, dinero, ¿no? Dinero, mercancía, dinero. Y esta es una serie que parece que estuviera abierta, pero no es que esté abierta, sino que se cierra en sí misma y se reproduce en sí misma. O sea que ser concreto en la medida de mis posibilidades a esta respuesta, sería decirte que el problema es si salir de esa idea de la finitud. ¿Cómo poder abrir, ¿no?, un pensamiento humano en el que se despliegue, por lo menos, la idea de infinitud? Entonces ahí encontramos uno de los grandes problemas y malos entendidos que se pueden llegar a a dar alrededor de la obra de Alain Badiou, porque justamente, ¿no?, la idea de infinitud en la historia del pensamiento humano tuvo en la estructura religiosa, sobre todo del catolicismo y de todas las grandes religiones monoteístas, ¿no?, el paradigma de lo que es la infinitud. Entonces, todo mundo sabe que Dios es infinito. Entonces, parece ser que cuando uno dice, ¿por qué no abrimos el pensamiento del infinito?, uno cree que lo que se está abriendo es la válvula que nos puede llevar a irnos al más allá, a la trascendencia, a un todo, a una cosa universal, asfixiante, etcétera. Pero realmente la cosa parece ser que no es así, desde que la palanca filosófica, manejada en este caso por el filósofo Alain Badiou, ¿no?, ha podido armar y construir una idea, ¿sí?, que permite mostrar que el infinito es algo que puede ser pensado por los humanos y que de ninguna manera es algo que trascienda al más allá y que tenga que emparentarse con el pensamiento el religioso, que es al revés. Es decir, la esencia del pensamiento religioso es condenar a la humanidad a que se reconozca como finita y mortal, y ser él, o sea Dios, el todo, el absoluto infinito, con lo cual hay una barrera que hace que sea infranqueable la relación que hay entre nosotros, finitos, y el Dios infinito. Entonces, la condena de la religión a que seamos finitos y mortales es retomada por el pensamiento dominante de la posmodernidad, que hace una dupla, ¿sí?, con el capitalismo y con la lógica del capital, es retomada bajo la idea de acabar con los grandes absolutos, acabar con las religiones, acabar con la metafísica, acabar con el absoluto, con la idea de eternidad, etcétera, porque ellos consideran, la posmodernidad considera, que esos son todos artilugios de un pensamiento metafísico, y que nosotros tenemos que ser realistas, es decir, somos finitos, inmortales, y vivimos aquí y ahora, y tenemos que adecuarnos y atenernos a lo que es la realidad, y toda pretensión de ir más allá, esa es una utopía, e inmediatamente es condenada por aspirar a lo absoluto, al totalitarismo y a ideas que en última instancia, según ellos, han traído la desgracia de la humanidad.
Estamos hablando con Raúl Cerdeiras, a quien después de La Deriva, compañero de este programa y de esta casa, en relación a Acerca del Fin, libro de Alain Badiou, que el propio Raúl va a estar presentando el próximo jueves aquí en La Tribu, jueves 4 de julio a las 20 horas. Ahora, Raúl, vos me decís, estás contando este horizonte filosófico de Badiou, la idea de que el infinito puede ser pensado. ¿Eso en qué nos puede favorecer? ¿Qué horizontes puede abrir esa definición de poder pensar el infinito?
Y para mí varias varias aristas, y una que es justamente, ¿no?, la que podríamos decir más jugo le podemos sacar, es la posibilidad de que empiecen a decaer, ¿no?, la idea fuerte que hoy domina en la cultura, que es la idea de las identidades. Porque si hay algo que representa a la finitud en toda su expresión, es el mundo, ¿sí?, que queda reducido a puras identidades. Porque ¿qué son las identidades? Las identidades es lo que ha quedado suelto una vez que el gran todo, el gran uno, que organizaba todo y creaba esos absolutos metafísicos y teológicos que recién te comentaba, una vez que eso se abre, es como si empezaran a salir todas las cosas que estaban como, comillas, ahogadas dentro de ese todo y no podían respirar. Entonces dicen los posmodernos, ahora sí salen, ahora sí, diríamos, se expanden. ¿Pero cómo se expanden? Y se expanden como particularidades, identidades que se sostienen, ¿sí?, en circuitos cerrados. Cada identidad es ella misma una identidad. Entonces, es difícil, cuando el mundo queda dividido en esas, que uno podría decir, esos islotes de identidades, es difícil que empiecen o que puedan circular las ideas igualitarias. Es decir, las ideas que atraviesan las identidades, las ideas que tienen que tener algo como para mostrar que ellas son el soporte, ¿sí?, el soporte de algo que no depende de una identidad. Es decir, cuando una idea es producto de una identidad, no puede penetrar en otras identidades, porque cada identidad está de alguna manera autonomizada y cerrada sobre sí mismo, porque cada identidad es una diferencia. Entonces, lo que produce una identidad es lo propio de esa identidad. El que produce la identidad de al lado es lo propio de esa identidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos esta figura también contemporánea del multiculturalismo, del respeto a las diferencias, que es el respeto a las identidades, y la armonía o la tolerancia entre identidades. Entonces, como estamos en el mundo de lo finito y no hay posibilidad alguna de abrir la idea de lo infinito, es que esto toma cada vez más cuerpo y se va pasando muchas veces, de una manera bastante clara, de lo que son las identidades culturales o grupales, finalmente a las identidades individuales, que en el mundo que hoy nos toca vivir, el individuo nuevamente encerrado sobre sí mismo está tomando una dimensión que no la tenía en tiempos no muy cercanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo el infinito puede abrir, ¿sí?, una identidad? ¿Cómo el infinito puede abrir algo de lo finito? Te doy una fórmula, porque esto tengo que reconocer que no es fácil explicitarlo de entrada. Diciendo que lo finito, todo lo que sea finito, es realmente pensable solamente como un efecto del infinito. Es decir, empezar a ver que lo que está operando en el mundo como pensamiento finito no es más que una especie de efecto de una, llamémosle así, de un campo mayor que sería el infinito. Pero no el infinito así, como algo que dice directamente el propio enunciado del término infinito, que es decir, infinito significa que no soy finito. Uh-huh. No, el infinito no es lo que no es finito. El infinito es un pensamiento propio que se afirma como tal. Y entonces aquí nos encontramos frente al huevo de la gallina, ¿no? Que es, ¿cómo es que eso ha sido posible? Y bueno, una de las cosas que hay que empezar a decirlas es que el siglo pasado, o sea, no hace mucho tiempo, la humanidad por primera vez, ¿no?, entró en la experiencia del pensamiento del infinito, que es un infinito laico, razonable, pensado, argumentado, recontra humano, y que opera en la vida no solamente filosófica, sino también en la vida de los conocimientos, ¿no?, lo que uno podría llamar la vida científica. Y eso lo ha producido las matemáticas. Las matemáticas han producido, ¿no?, la idea de infinito y de varios infinitos, no solamente de un infinito. sino que de distintos infinitos. Y el ejemplo que yo puedo tener a mano como para que la audiencia no se desconcierte demasiado, sería lo siguiente. Durante mucho tiempo, la matemática, la aritmética, las cuentas que hacemos todos los días en la escuela, se la consideró una operación finita. ¿Por qué? Y porque los números, ¿sí?, son siempre números finitos. De tal manera, ¿sí?, que yo puedo siempre hacer una cuenta, ¿sí?, y voy a obtener como resultado de esa cuenta otro número. Quiere decir que se pueden hacer todas las cuentas que yo hago, ¿sí?, por una razón, que es que los números no se terminan nunca. Como los números no se terminan nunca, siempre se puede hacer cualquier cuenta. Porque si los números se terminaran en un último número, y ahí se acabaron los números, entonces no podría haber una cuenta que significaría sumarle uno al último número. Si el último número fuera, para decirlo así, 1000, no habría más números. A partir de ahí, la cuenta 1000 más 1 no se podría hacer. Pero ¿qué pasa? Los números no son finitos en el sentido en que nosotros lo podríamos percibir, sino que los números nosotros decimos que no se terminan nunca. ¿Y qué quiere decir que no se terminan nunca? Antes se decía que no se terminaban nunca y por eso eran infinitos. Ahora se puede decir que los números naturales forman parte de un conjunto de números que es un conjunto infinito, y a ese conjunto infinito de números se lo llama infinito actual. Quiere decir que hay un pensamiento, que no importa ahora cuál es, pero la matemática ha producido un pensamiento en el cual el infinito ha dejado de ser aquello que nunca se termina, aquello que está más allá, aquello que nunca se alcanza, sino que ahora el infinito es posible pensarlo diciendo sencillamente lo siguiente: hay un conjunto en donde están todos los números. Silencio.
No, está bien, te estamos siguiendo, estamos haciendo el milagro de, hablando de totalidades y de dioses, el milagro de hablar de filosofía en radio, siendo las 10:29 de la noche, Raúl Cerdeiras explicando este pensamiento de Badiou. Te voy a dejar en libertad en minutos nomás, pero me pliego a esta idea de lo infinito y pensaba cómo eso, qué efecto podría tener eso en la vida política, en el horizonte político de los pueblos para proyectar una otra cosa que no sea este sistema bárbaro y desigual que habitamos.
Y que todo sistema, sí, no es cerrado. Todo sistema no es cerrado, o sea que hay transitando en las estructuras algo que está de alguna manera más allá, ¿sí?, de las identidades que circunscriben a esas identidades en círculos cerrados. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que muchas veces una política, si es minoritaria, ¿no?, es un peligro. Pero, sin embargo, la historia muestra que lo minoritario, no por ser minoritario, es por eso menos universal. No por ser muy pocos los que redactaron el manifiesto comunista en su momento, que fue un manifiesto político de emancipación integral de la humanidad, no porque eran pocos, ¿no?, significa de que tienen que estar resignados a operar, ¿sí?, en el interior de lo que está limitado, de lo que es lo que se corresponde con la idea de poco. Quiere decir que así como hay un conjunto infinito, uno puede decir que hay grupos que tienen la capacidad de poder pensar, o hay pensamientos humanos que tienen la capacidad de elaborar proyectos, realidades y pensamientos que no quedan encerrados en el interior de esa identidad que los pensó, sino que se abren, se trascienden y circulan por otro montón de lugares y de identidades que no son justamente las identidades en las que nació esa idea, pero que sin embargo pueden atravesar a todas esas identidades, justamente porque no están limitadas, ¿no?, a acomodarse a los límites de cada identidad. Es decir, para poder tratar de sintetizarlo, ¿sí?, no hay que ser griego, ¿sí?, para aceptar la matemática que inventan los griegos, y que no es necesario ser alemán para entender o participar de la física de Einstein, y no se necesita ser como Shakespeare, ¿sí?, de la nacionalidad inglesa para poder gozar de la obra de Shakespeare, y así no se necesita ser europeo ni alemán para sentirse parte de las ideas revolucionarias que en el siglo XIX y XX se cocinaron, diríamos, o se gestaron en Europa, ¿sí? Así como podríamos multiplicar los ejemplos, ¿no? Eso significa que las ideas, cuando se montan en esta estructura de infinito, que reconozco que es difícil de poderla ablandar, pero cuando uno circula por el campo de lo infinito, es como que se derriban o se atraviesan los muros de las identidades, pero no necesariamente obliga a que la gente abandone su cultura, su lengua y sus identidades, sino que justamente ese infinito tiene la posibilidad de atravesarlas y no necesariamente de tener que pedir a la gente que abandone sus costumbres y su identidad para poder entender lo que está ahí en juego, ¿no?
Bueno, Raúl Cerdeiras, un poco adelantando la pregunta del millón que acompaña la presentación del libro que será el jueves próximo aquí en La Tribu, ese ¿para qué Badiou hoy? Empezando a adelantar esa respuesta que compartiremos aquí en vivo siguiendo con estas reflexiones acerca de Alain Badiou. Raúl, muchas gracias por arrimarte otra vez aquí a La Deriva. Sabes que sos parte de esto, así que te agradezco mucho por esta salida telefónica para hablar acerca del fin.
Bueno, bárbaro, agradecido soy yo, y bueno, un saludo para todos los compañeros y compañeras que nos escuchan.
Y nos estamos viendo el jueves acá.
Chao, chao.
Gran abrazo.
Después de La Deriva.
...22:40 de la noche en Después de La Deriva, programa 104 que hacemos aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu, en la operación técnica Ariel Smith, ayudándonos, dándonos una mano y también contándonos cómo va este partido entre Argentina y Brasil por la Copa América. Vamos a escuchar un poco de música que todavía no lo hicimos. En el primer bloque estuvimos charlando con Raúl Cerdeiras en relación a Acerca del Fin, este libro de conversaciones entre Alain Badiou y Jean-Baptiste Tusa, que vamos a estar compartiendo la presentación con los compañeros de Tinta Limón el próximo jueves a las 20 aquí en La Tribu, Lambaré 873. Vamos a escuchar un poco de música, decíamos, a la señora Mariana Baraj, acompañada por Fernando Ruiz Díaz, haciendo su canción Nadie, del disco Churita.
pido a la madre tierra pa' que se aquiete el dolor. Le pido a la madre tierra pa' que proteja nuestro elevado
Mariana Baraj, Fernando Ruiz Díaz haciendo Nadie, esta hermosa canción de Mariana Baraj, incluida en el disco, en su disco Churita. Estamos en Después de la Deriva, capítulo 104, son las 22:43 de la noche. Este programa que estamos haciendo hoy, hablando de filosofía, cosa que no suele ser muy sencilla en ningún lado y tampoco en radio, lo van a poder escuchar dentro de un par de días nomás en nuestra página despuesdeladeriva.com.ar. Y agradecemos muchísimo a las radios compañeras que retransmiten nuestro programa. Estamos hablando de Radio Almaina de Granada, que hace un tiempo se aventura a jugársela con La Deriva, también a los compañeros y las compañeras de Radio Libre de Santa Teresita, y también a la gente de Radio Los Coihues ahí en Bariloche, tres de las radios de aquí y de allá que se suben a La Deriva, nos ayudan a navegar, y para nosotros es un orgullo y una inmensa alegría. En noche de comunicaciones telefónicas, noche atravesada, como decíamos, también por lo futbolístico, tenemos al otro lado un compañero de este programa, Guillermo Folguera, a quien saludamos. ¿Qué haces, Guille? Buenas noches.
Sergio, qué lindo escucharte. ¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Todo bien, vos?
Bien, todo bien, todo tranquilo acá.
Acá vibrando con...
Acabamos de meter un palo y no podemos empatarlo, pero bueno.
Bueno, cosas que pasan. Que son un poco más fortuitas que otras que ocurrieron, como en esta visita a Mar del Plata. El martes pasado vos nos anticipabas que iban a ir a participar de unas jornadas junto con Nahuel Palito. Y que iban a charlar sobre cuestiones ligadas a la bioética, y que de repente en esas charlas se metieron ideas de salud y de ambientalismo que descolocaron un poco a las audiencias. Contame un poco qué fue lo que pasó ahí y cómo lo viviste vos.
Mira, fue muy interesante porque era una jornada de una bioética que está gestándose en Mar del Plata, pues es que es muy interesante, gente que está trabajando ahí. Muy interesante para poner a los que no y las que nos están escuchando en tono. La bioética es un campo que surge más o menos en la década del 70, ya pasado un poco de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y sobre todo las bombas atómicas, y surge con la visión de que efectivamente la práctica científica y profesional en general podía generar daños. Entonces surge como una idea de incorporación de la pregunta ética y de cuidados que hay que tener. Lo que inicialmente iba a ser un vínculo estricto entre ciencia, ética y aspectos políticos, con los años se fue transformando en otra cosa, que es la bioética tal cual la conocemos hoy en día, que son algunas comisiones en algunas instituciones, en general son hospitales y universidades, haciendo o bien estando protocolos respecto a salud, o bien haciendo algunos trabajos legales en cuestiones como eugenesia, eutanasia, ¿no? Cuestiones en general vinculadas con límites o células madre. La convocatoria de Mar del Plata tuvo otro tono, un tono mucho más vinculado con la pregunta de si la bioética tenía que incorporar temáticas ambientales. Y vos sabés que se dio una discusión muy interesante en relación con qué es la salud, porque frente a la pregunta de por qué la bioética excluye aspectos de las dimensiones ambientales, hubo una respuesta por parte de un par de médicos. La bioética actualmente es terreno fuerte de médicos y abogados, un par de médicos que no aceptaban la incorporación de la pregunta ambiental, y entonces entre los propios médicos empezaron a discutir hasta qué punto, por ejemplo, uno puede discutir qué es el cáncer sin incorporar la dimensión ambiental, ¿no?
Y esta separación tan tan violenta y tan poco natural, diría uno, sin conocer en profundidad, como es mi caso, el asunto, digo, ¿cómo, en qué se fundamentan esos médicos para intentar generar esta separación tan arbitraria, digamos?
Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Cuál es el fundamento? De vuelta, ¿no? Apareció la temática del cáncer como una de las problemáticas con importancia global y con una importancia local notable. Argentina está teniendo un crecimiento de cáncer que no es reconocido institucionalmente, pero que se sabe, sobre todo en el centro del país, en provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, sobre todo en la zona de pueblos fumigados. Y claro, justamente la pregunta es que entonces, ¿qué significa la salud? ¿Y cómo logramos, por ejemplo, atomizar o sacar a una persona de un contexto ambiental? Y ambiental no me refiero solo a si te fumigan en la cabeza o no te fumigan en la cabeza, me refiero a tu condición de vida, ¿no? Justo en estas horas tuvimos la noticia terrible de la persona que murió, ¿no? En la calle, la persona de calle que murió por las temperaturas bajas, ¿no? Todos los medios diciendo lo mató el frío. Y es muy interesante preguntarse cómo podemos pensar a la salud por fuera de nuestras condiciones de vida.
Claro.
La bioética hegemónica, si se me permite el término, lo ha hecho en gran medida, y yo creo que en esa pregunta que vos haces, Sergio, radica una forma particular de pensar a los seres humanos, pero también una forma particular de pensar a lo empresarial. Preguntarse hoy por temáticas ambientales y por una salud despojada de lo ambiental significa una especie de, si se permite la metáfora futbolística, en un día como hoy, de siga, ¿no? Y de continuar con este tenor.
Claro, un mundo liso, ¿no? Sin conflicto, digamos, porque en realidad si estás hablando de salud y de bioética, no querer meterte con estos asuntos parece realmente irónico y cruel, ¿no?
Y un mundo sin interacciones, además,
claro.
¿No? Donde además se gestan, no solo no se resuelven enfermedades, sino que muchas veces se gestan enfermedades descontextualizadas. Un ejemplo clarísimo que lo habíamos hablado hace un par de programas, ante la visita de Claudia, creo, el trastorno de déficit de atención, donde niños y niñas van a la escuela y son diagnosticados con una falta de atención o con hiperactividad, y en ningún momento se contextualiza por qué ese niño o niña se comporta de ese modo. Supongamos que es un comportamiento dado, a veces ni eso, qué lo puede estar gestando y qué condiciones sociales están, en ese caso condiciones sociales. Realmente la descontextualización y la simplificación, eso que vos usás bajo la imagen del ISO, es notable. Así que bueno, lo de Mar del Plata trajo eso en primer lugar, y parte de del desafío que en septiembre vamos a volver a dar un curso allí a Mar del Plata, es continuar tratando de profundizar esta discusión de temáticas ambientales, que en el caso de Argentina tiene nombres propios. Por ejemplo, uno de los casos que es de las banderas principales de pensar una bioética por fuera de lo ambiental ha sido impulsada por Flaxo. Lo digo porque también es importante las trayectorias institucionales involucradas, ¿no?
Sí, claro. Bueno, como también cuentan los compañeros de la Cátedra de Soberanía Alimentaria ahí en Agronomía, que claramente dicen que la carrera ha sido totalmente cooptada por Monsanto y otros gigantes de la industria, ¿no? Y no por un pensamiento agroecológico o con otras vertientes, ¿no?
Tal cual. Y que usando tu imagen del ISO, y quizás lo que trabajaremos programas más adelante, de un discurso simplificante, ¿no?
Claro.
El discurso simplificante termina por ser muy cómodo para los negocios y muy poco cómodo para la vida, ¿no? Que tan compleja es.
Bueno, Guille, te agradezco mucho por este rato aquí en La Deriva. Ya te tendremos aprovechando en vivo como corresponde a partir del próximo martes.
Dale, che, gracias y un fuerte abrazo al equipo, ¿eh?
Dale, muchas gracias. Chau.
laberintos y trampas brillan así en los ojos por ser reflejo en los otros. Saltan al universo, saben que Dios es misterio. Hablan de vida y muerte, su voz es de agua y de fuego. Traen un destino errante, esconden siempre. Y van a lo desconocido. Traen un destino errante, inventan siempre un camino.
Son las 11 menos 5 de la noche aquí en Después de la Deriva. Escuchábamos a Cecilia Bernasconi con su hermoso tema Puentes en el Mar, tema que además le da nombre al que fue su último disco publicado en 2017. Después de la Deriva, como decíamos hoy, un programa extraño atravesado por lo filosófico, que es un igual es un territorio que solemos cultivar por aquí, pero bueno, hoy más específicamente enfocado a Alain Badiou y a su último libro, Acerca del Fin, un libro de conversaciones de este filósofo y matemático francés con Jean-Baptiste Tusa, un filósofo y artista italiano. En este libro va a ser presentado el jueves 4 de julio, dentro de dos días, a las 8 de la noche, aquí en la tribu Lambaré 873, una edición de Tinta Limón que generosamente nos han convidado a participar, de la mano de Raúl Cerdeiras, quien estuvo aquí en la primera parte del programa contando un poco para qué Badiou hoy, que es la pregunta con la que Tinta Limón introduce esta presentación de Acerca del Fin. La presentación del jueves, decíamos, va a incluir una conversación, supongo que vía Skype, o la presencia de Jun Fujita Hirose, un filósofo japonés, que va a salir por allí y que da algunas pautas con respecto a Don Badiou, que a mí me parece interesante y lo quería leer brevemente, y que tiene que ver con algunas de las ideas que, como decíamos también en el editorial de esta noche, rigen de algún modo algunas de las cosas que decimos y pensamos aquí en Después de la Deriva. Dice Jun Fujita Hirose: según Badiou, nosotros los contemporáneos, incluso los modernos, somos animales humanos. El animal humano no es un animal entre otros, es humano y animal a la vez. Humano en tanto desea y su vida no está gobernada por el instinto, como sí lo está la de un simple animal. Y animal en tanto, su deseo es canalizado por una institución animalizadora, que funciona haciéndose pasar por una ley, incluso por la única ley del deseo. En pocas palabras, Badiou entiende por animal humano al hombre animalizado, al hombre sometido a la animalización institucional. Está hablando, según nosotros, del Estado, que somete al hombre a esa estatura animal que le quita bastante de su capacidad de ser sujeto, lo convierte en un sujeto sujetado, como también suele decir en sus escritos don Alan Badiou. Haciendo una pequeña agenda que excede también a la presentación de Acerca del Fin, que tendremos en un par de noches aquí en esta casa con parlantes, que es La Tribu, contarles brevemente que en el marco de la lucha que estamos llevando adelante los trabajadores de Telam, y que ha tenido algunas buenas noticias judiciales con causas, con varias de las cautelares que han salido en favor de los trabajadores a partir de la lucha dada, va a haber una actividad bien interesante este jueves a las 10 de la mañana, con la presencia de representantes de la Marcha Nacional del Gatillo Fácil, que bueno, van a venir a exponer un poco lo que es la violencia institucional y de algún modo el terrorismo, el capitalismo de Estado, más allá de quién gobierne y del formato que se le quiera dar a eso. Así que el jueves a partir de las 10 de la mañana, con los compañeros y las compañeras de la Marcha Nacional del Gatillo Fácil, ahí en la Valle 1554, vamos a estar haciendo una jornada de los trabajadores de Telam. Y hablando en términos también filosóficos, anunciarles que para la semana que viene, después de los dos feriados del 8 y el 9, el día 10 a las 10 de la mañana, Raúl Cerdeira, que estuvo más temprano aquí en La Deriva, junto a María Pía López, a Ezequiel Adamowski, a Horacio González, van a estar acompañando a los trabajadores de Telam ahí en la Valle 1554, en la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en la puerta donde hay un acampe que ya lleva 2 meses. Estaremos haciendo una especie de mañana de la filosofía, discutiendo y acompañando con ideas y con pensamientos esta lucha que estamos dando en defensa de los puestos de trabajo, en defensa de la Agencia Nacional Pública de Noticias y Publicitaria. Estamos llegando al final de Después de la Deriva. Para aquellos que nos siguen, hubo otra mala noticia futbolera en el Mineirao. Argentina pierde 2-0, está quedando eliminado de la Copa América, pierde con Brasil, clásico sudamericano, cosas que pasan. Ariel Smith, si quiere, nos vamos despidiendo. Faltan 5 segundos para que este programa termine. Nos vamos a encontrar el martes que viene en Después de la Deriva. Ha sido un gusto. Buenas noches y nos vemos el jueves, por supuesto, aquí en La Tribu, con la presentación de Acerca del Fin.
He tenido tiempo de desdoblarme.